bueno, estamos conmocionados, ¿no? Los colectivos que trabajamos con violencia de género, estamos conmocionadas. Muchas de nosotras, como te comentaba antes, hemos sido víctimas también de violación o de abusos. Muchísimas mujeres aquí, mucho más de lo que la gente piensa. Y lo que sucedió en Vistaflores y lo que ha pasado ahora, ¿no? Con la consecutiva liberación, porque el primero liberan al menor, ¿sabes? El primero que es liberado después de una fianza de 50.000 pesos, y después ahora acaban de liberar a los otros dos, los presuntos, a los dos sospechosos, o sea que los tres están libres. Y estamos, la comunidad entera y los colectivos de mujeres, estamos como temadas y como que no se entiende, por eso también esta idea de hablar en la radio, ¿no? Lo que ha ido sucediendo es que desde el lado de los acusados ha aparecido una coartada, o sea, hay dos personas que aseguran haberlos visto en otro lugar, diferente, en la misma hora, diferente me refiero del lugar de los hechos, ¿no? En el mismo horario, y esto ha pesado, y lo que se estaba esperando, que eran pues otras pruebas, pues no han ido llegando, y el juez, la jueza, se han visto en obligación de liberarlos. Esto es un poco lo que ha sucedido, ¿no? Más allá de si son culpables, si no son culpables, o sea, la causa no está caída, eso sigue, o sea, más allá de que ahora mismo estén libres porque no hay suficientes pruebas para acusarlos, también hay que constatar que esto salió en la prensa, que la víctima en ningún momento los reconoció en la ronda de reconocimiento al 100% porque iban con la cara tapada, ¿ah? Bueno, pues todo esto ha ido haciendo que se siente la duda. Pues bueno, lo que nos preguntamos básicamente es lo siguiente, ¿no? Uno, si la gente va con la cara tapada, estamos en constante riesgo. Hay que ver qué hacemos con esto también. Porque la gente ahora mismo puede ir con la cara tapada por la calle y si sucede algo así, ni siquiera puede reconocer al agresor. Dos, si estos chicos no han sido, sean o no sean ellos, los violadores están libres. Y esto preocupa en la comunidad donde sucedió y en toda la comunidad del Valle de Uco y en todo el mundo. Ahora mismo tenemos a tres violadores libres en el Valle y esto es un hecho y una realidad. Entonces se está pidiendo justicia, sea quien sea que se encuentre, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta indefensión de que las leyes no llegan, de que la justicia no alcanza, de que llevamos años y años con esta lacra y con esta situación y no terminan de resolverse este tipo de situaciones, siguen sucediendo. Mañana puede ser tu pareja, mi hija, yo, y siguen sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, hay como una llamada, una alerta de queremos justicia, o sea, queremos que estas cosas se empiecen a resolver. Hay que empezar a mover a todos los niveles para que no nos sigan sucediendo estas cosas, ¿no? Que las tiras se mueren, las matan, las violan, nos desaparecen, nos asesinan, ¿no?
Así es. Bueno, tenemos dos cuestiones acá. Por un lado, la realidad cultural, ¿no? Del machismo, de la violencia hacia las mujeres, que hacen de los hombres que se crean dueños, ¿no? Del cuerpo de la mujer. Pero por el otro lado, el reclamo es muy claro, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? Que hay tantas mujeres que no encuentran las herramientas ni los mecanismos dentro de las instituciones para que se resuelva al menos casos puntuales como este, porque también estamos viendo en las estadísticas muchos casos de femicidios o de violaciones donde las víctimas ya habían radicado la denuncia. Digo, ¿qué pasa con el Estado en esa situación?
Sí, es lo que digo, que el Estado no alcanza, que las leyes no alcanzan. Me encanta que lo digas tú, ¿no? Que aparte eres un varón, porque es lo que vemos todo el tiempo. A ver, a raíz del caso de esta violación, estos tres chicos a esta chica francesa, ¿no? Han salido muchas cosas a la luz. Primero, han salido comentarios de chicas que ya habían sido violadas por alguno de estos tres personajes, ¿vale? O chicas dentro de los grupos que hemos hecho, organizaciones, que han sido víctimas de violación y que han confesado que no han ido a denunciar a la policía porque la policía no les toma la denuncia o porque tienen miedo de que la policía les diga. Entonces, bueno, ya entramos en el tema de Lee Micaela, ¿no? ¿Cómo puede ser que ante una violación, ante una cosa, ante una agresión, nos estén diciendo las mujeres de aquí, y claro, lo digo también como persona que viene de fuera, ¿no? Que no van a la policía a denunciar porque tienen miedo. ¿qué está sucediendo? Aquí ya tenemos un eslabón perdido terrible. Y no otra cosa, que yo he hablado con la víctima, ¿no? Porque es francesa, porque hemos vivido una situación parecida. Yo más o menos a su edad tuve una violación también en Latinoamérica, siendo española, fue un caso muy mediático. Yo, el día de mi violación, que fue la embajada, los periodistas, yo estaba sentada al lado de otra chica en la comisaría, que como era nativa, era invisible, y también la acababan de violar, y nadie dijo nada. Esa chica era invisible. Yo era el centro de atención. Aquí hay violaciones constantemente, aquí hay abusos constantemente. Entonces, más allá de que todo el tema esté saltando a raíz de algo tan terrible que le ha tenido que pasar a una chica que le han destrozado la vida para siempre, esto está pasando todo el tiempo. Entonces, lo que dices tú, ¿dónde está el Estado aquí? ¿Dónde está la ley de Micaela? ¿Dónde está la educación para los hombres, para los chicos? ¿Dónde está el límite? ¿Qué pasa con la policía que no toma denuncias? ¿Qué pasa? Pues se abre un interrogante, ¿eh? Que hay que empezar a hacer una discusión, ¿no? Hay que empezar a crear instancias y espacios de discusión, y sobre todo en la comunidad. Cuando el Estado nos llega, cuando las leyes nos llegan, pues hay que moverse la comunidad, como cuando nos hemos movido el otro día, ¿no? Se tiene que mover la comunidad y buscar salidas a una encerrona, porque las mujeres estamos entre las paredes de la pared, y es una realidad.
¿Cuál es la perspectiva de aquí en adelante, o las expectativas, mejor dicho? ¿Cómo crees vos que ha actuado en este caso la justicia, la fiscalía, digamos, cómo la justicia en general en un caso como este?
Mira, no puedo hablar mucho del tema, ¿vale? Porque son temas complejos. Yo creo que es mucho mejor que habléis con una abogada en ese sentido, porque hay, por supuesto, el secreto de sumario, y la información que yo tengo es relativa, porque es la que tengo a través de la víctima, que es con quien yo tengo contacto, ¿no? A través del proceso terapéutico. Entonces, el movimiento que hay ahora es, la comunidad se quiere mover y se va a mover en una petición clara de justicia, ¿vale? Queremos justicia, no queremos violadores sueltos en nuestra comunidad, y paralelamente a eso, bueno, hay que reactivar la investigación, ¿ah? Si hay que cambiar el perfil de la investigación, hay que cambiarla, pero de todas maneras la víctima psicológicamente no está para más interrogatorios. O sea, la revictimización y la exposición que se hace a la víctima después de un trauma así es, sencillamente, la palabra es insoportable. Y lo digo porque también lo he vivido, ¿no? Es sencillamente insoportable. Pero bueno, la víctima psicológicamente no está para enfrentar nuevas declaraciones, una nueva investigación, y ella ya ha dicho todo lo que tenía que decir, y la información ya la tienen todos los profesionales, que son los que se tienen que hacer cargo y son los que tienen que hablar. O sea, yo creo que para hablar del caso concreto hay que hablar con fiscalía, hay que hablar con la juez, hay que hablar con el juez, hay que hablar con el abogado defensor y el de la acusación, para que nos pongan al tanto de lo que se puede decir por un tema de secreto de sumario.
Muy bien. No sé si te gustaría por ahí agregar algo más, algo que creas que sea necesario por ahí poner sobre la mesa en este caso.
Mira, yo haría una petición, que yo sé que es muy exigente, dos peticiones. Yo sé que es muy exigente, y primera, que pasen la vida educando a las víctimas. ¿Vale? Que nos salgas, no te pongas de nada. Es tiempo de empezar a educar a nuestros hijos, de que la energía sexual es una energía muy poderosa, que puede usarse para hacer vida y para el bien, o puede usarse para destruir la vida de otra persona. Entonces, empezar a educar a nuestros hijos a manejar esa energía, ¿vale? Y a entender que sí o no, y es consensual, que un no es un no, y que si la persona no te está diciendo un sí específico, es un no. Pero esto es lo primero que le tenemos que hacer a nuestros pibes, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, yo invito, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo sé que no es fácil, a las mujeres hablar, no tengan miedo. Si no puede ser la policía, hablen con una amiga, hablen con una abogada, hablen con una psicóloga, busquen sus grupos para hablar. Pero mientras las mujeres sigamos callando los abusos, que voy a dar un dato, ¿vale? El 80% de las mujeres del Valle han sido abusadas en algún momento. El 80% de mis pacientes, si no más, ha sido abusada en algún momento, o violada en algún momento, o dejada sexualmente en algún momento. Entonces, la petición es, hablen con alguien, con quien sea, pero hablen, porque con nuestro silencio se seguimos dejando en el anonimato a los violadores o los abusadores y seguimos protegiendo o avalando de alguna forma que esto siga sucediendo. Entonces también es nuestra responsabilidad el feminismo se trata de salir de estos agujeros negros en donde el patriarcado nos ha metido. Entonces es nuestra responsabilidad también, si no puede ser en la policía, buscar las vías para hablar, pero hay que hablar de lo que nos pasa.